Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando de la regeneración celular. La regeneración es un proceso de restauración que el cuerpo activa de forma natural. Todos los días se reparan y generan una gran cantidad de células, tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, sin que lo notes, cada día crece tu cabello, las uñas, tu piel muda células viejas por nuevas. En algunos animales, el proceso de regeneración de extremidades faltantes es algo normal. Organismos como las salamandras, estrellas de mar, cangrejos, lagartijas, entre otras, tienen la habilidad de regenerar fragmentos de su cuerpo como la cola entera, por ejemplo, en el caso de las salamandras. Hay otros organismos donde la reparación celular es lenta o nula, como en las aves, que están incapacitadas prácticamente para realizar cualquier tipo de regeneración. De esto le estaremos hablando a lo largo del programa. Le tenemos preparada información y una entrevista con la doctora Patricia Santibáñez Escobar. Ella es jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Ella nos está hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Ciencia.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me puede decir por favor qué es la regeneración celular?
En nuestro cuerpo hay un órgano que tiene una característica, una capacidad notable, que es la de recuperarse de una lesión. Si pierde una parte de él en un accidente o durante una intervención quirúrgica, este órgano se puede recuperar por completo en su tamaño y función, siempre y cuando al menos una cuarta parte de él mismo o de su función permanezca intacta y no presente cicatrices. Estoy hablando del hígado. Por ejemplo, una salamandra puede regenerar su cola, pero por supuesto que una persona no podrá recuperar una pierna si esta le fue amputada, o no puede renovar en su cerebro alguna parte o una sección perdida por una enfermedad, por ejemplo el Alzheimer. Y entonces, los humanos, para fin de poder reparar esas fallas en los órganos, hemos tenido que recurrir a otro tipo de estrategias. Y la promesa está en un campo de investigación que actualmente se encuentra ya presente con nosotros y está en auge, que es la medicina regenerativa. Entonces, en otras palabras, digamos que la regeneración o la medicina regenerativa o la capacidad de regenerarse o simplemente la definición de regeneración estaría como en aquello de reemplazar funciones biológicas dañadas en el organismo.
Entonces nos comentaba que todos los seres vivos tienen esa capacidad.
Bueno, en particular el ser humano, y hablando del hígado, puede hacer eso. Lo que ahora existe, porque digamos, ¿qué hay ahora para eso? Hablando de regeneración, o tal vez qué habrá en el futuro. Digamos que actualmente hay varias propuestas. Una de ellas es la aplicación de fármacos. Estos fármacos tienen como objetivo, o tendrían como objetivo, rejuvenecer las poblaciones de células madres, o sea, considerando a las células madres como células pluripotenciales que tienen la capacidad de transformarse en otro grupo celular para reparar alguna lesión. Entonces, para regenerar estas células madre adultas y frenar el envejecimiento de los tejidos. Esa es una posibilidad, el uso de fármacos. Luego, otra posibilidad es la terapia celular, con la que estaríamos sustituyendo las células perdidas por otras que se obtienen del mismo paciente. Estamos hablando de las células madres o de las stem cells en inglés, que se reprograman y en un laboratorio y luego se utilizan para un posterior trasplante. Y por último, digamos, lo que está más en el futuro es aquello de producir órganos enteros en el laboratorio a partir de soportes biológicos tridimensionales que permitan que las células se reproduzcan con distintos tipos celulares, es decir, un órgano está formado de diferentes tipos de células, histológicamente hablando, pues. Entonces, en esto de producir nuevos órganos está en una posibilidad que parece que no está muy lejos en un campo de investigación que ahorita está vislumbrándose como una posibilidad.
¿Cuáles son, doctora? Bueno, ya nos comentaba que las salamandras pueden regenerar ciertas partes de su cuerpo, pero ¿cuáles otros seres vivos pueden desarrollar esta capacidad?
Bueno, algunos moluscos tienen la capacidad de hacerlo. En el ser humano, pues estamos en esta ciencia de la investigación de la regeneración, pues es algo que se espera hacer en breve. Es decir, por ejemplo, actualmente hay ya estudios, trabajos realizados, digamos, para, por ejemplo, en la riñón, cuando hay falla renal, ya se ha probado con la aplicación de células madre que hacen que el tejido renal se reproduzca en lugar de hacer un trasplante o en lugar de usar la diálisis. Otro lugar en donde se ha hecho este uso de células con esa capacidad de regeneración está en el ojo, con personas que han perdido la visión por enfermedades crónico-degenerativas. Ya hay trabajos publicados en relación al uso de estas células madre y la recuperación en alguna proporción de la visión. Entonces, me imagino que la entrevista está orientada a que veamos cuál es la posibilidad en el ser humano de que estas células o de que el fenómeno de la regeneración se realice para lograr un mejor estado de salud, ¿verdad?
Con el avance de la ciencia, doctora, ¿se pudiera llegar a hacer que una persona, por ejemplo, pueda desarrollar la capacidad de regenerar partes del cuerpo?
En el cuerpo humano existe esa capacidad a partir de las células madre que son pluripotenciales. Pero el organismo está, digamos, programado para hacerlo de determinada manera a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la vida intrauterina, estas células se diferencian a los grupos celulares que se requieren para formar el organismo completo. En la actualidad, lo que se trata es de que estas células madres sean tomadas, tratadas, por utilizar algún término, o influenciadas para que produzcan lo que el ser humano quiere que produzca. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez lleguemos a tener órganos completos formados a partir de células madre.
Ahorita que mencionaba las células madre pluripotenciales, ¿todos tenemos este tipo de células?
Sí, todos tenemos este tipo de células. Por ejemplo, en el cordón umbilical, de hecho, se conoce pues que hay empresas que se dedican a congelar el cordón umbilical. Bueno, el objetivo tal vez sería en un futuro poder utilizar estas células para hacer algún tipo de regeneración. Por ejemplo, en el Hospital Civil hay un proyecto de investigación en el que están queriéndose generar células hepáticas a partir de las células madres que se encuentran en la pulpa dentaria, por ejemplo. Entonces, todos los seres humanos tenemos células madre en nuestro cuerpo.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista la doctora Patricia Santibáñez Escobar, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Mandamos un saludo también a quienes nos escuchan en www.radio.udg.mx/Colotlán. Además de quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comuniquen con nosotros y nos hagan saber sus opiniones o comentarios acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999 son nuestros números telefónicos que están a su disposición. También estamos en Facebook, ahí búsquenos como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que sabremos cuáles son las células más resistentes que tenemos en nuestro organismo.
Descubren las células más resistentes de nuestro cuerpo en el intestino. Nuestro cuerpo tiene diferentes velocidades de regeneración celular dependiendo de los órganos. Las células de la tráquea, por ejemplo, se regeneran cada 2 meses aproximadamente, las papilas gustativas con una frecuencia de 10 días y nuestros huesos un 10% cada año. La población celular del intestino, en cambio, lo hace semanalmente debido a su alto grado de desgaste. Esto significa que hay una gran cantidad de células madre en constante proceso de división en el intestino, y entre ellas hay algunas con características únicas. Así lo ha descubierto un equipo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica en Barcelona. Se trata de células quiescentes, aquellas que no proliferan y se encuentran en un estado de aparente hibernación, y la clave aquí es aparente, pues cuando el resto de las células madre sufren por determinados estímulos estresantes, como puede ser la quimioterapia o una inflamación o infección del tejido, su población se reduce significativamente y las quiescentes toman el relevo. Pese a estar en clara desventaja, su función es clave para asegurar la regeneración del intestino y repoblar el órgano con las células madre normales perdidas. Las células madre quiescentes, al dividirse infrecuentemente, son resistentes a muchas formas de quimioterapia y regeneran los tejidos que la quimioterapia ha dañado. Nuestra intención es seguir investigando las células madre quiescentes en salud y en enfermedad, y descubrir la función de los genes que la distinguen, tanto en colon como en otros órganos. Esto último es de gran importancia, ya que la mayoría de los medicamentos contra el cáncer producen efectos secundarios como la disminución de la división celular. Saber cómo evitar esto es uno de los grandes pasos en tratamientos oncológicos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia.
Ahí lo tiene, el intestino tiene las células más resistentes de nuestro cuerpo. Después de esto iremos a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con la doctora Patricia Santibáñez Escobar. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan o www.circulocultural.radio.com. Para quienes apenas nos están sintonizando y no escucharon la primera parte del programa, les comentamos que el día de hoy estamos hablando de la regeneración celular. La regeneración es un proceso de restauración que el cuerpo activa de forma natural. Todos los días se reparan y generan cantidad de células, tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, sin que lo notemos, cada día crece nuestro cabello, uñas, la piel muda células viejas por otras nuevas. En algunos animales, el proceso de regeneración de extremidades faltantes es algo normal. Organismos como las salamandras, estrellas de mar, cangrejos, lagartijas, entre otros, tienen la habilidad de regenerar fragmentos de su cuerpo como la cola entera, por ejemplo, en el caso de las salamandras. Hay otros organismos donde la reparación celular es lenta o nula, como en las aves, que están incapacitadas prácticamente para realizar cualquier tipo de regeneración. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le tenemos preparada para este tema. Es con la doctora Patricia Santibáñez Escobar. Ella es jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Ella nos está hablando de este tema, la regeneración celular.
Ciencia.
¿Nos puede hablar acerca de la regeneración celular inducida, doctora?
Bueno, cuando hablamos de la inducción, es algo que por el momento se hace en un laboratorio. Se toman las células madre del sitio, vamos a suponer en este caso de la pulpa dentaria, y hay un proceso químico que a la que las células son sometidas en el laboratorio, y a partir de este proceso se orienta, por decir así, a la célula madre a convertirse en un grupo celular determinado. Y una vez que esta diferenciación se ha logrado, entonces las células ahora ya transdiferenciadas son llevadas al sitio que se requieren. Por ejemplo, si son del hígado, pues al hígado, si son del globo ocular, al globo ocular, y así dependiendo del órgano al que estén orientadas según el grupo celular.
¿Cuáles son los beneficios, doctora, de hacer una regeneración de células madre inducida?
Bueno, mire, la historia la historia de la medicina regenerativa en general se remonta con los primeros trasplantes de órganos que se realizaron en los años 50, ahí en el siglo XX. En la actualidad y a la fecha se tienen las mismas dificultades que entonces. Digamos que una de las principales dificultades para realizar esto es, primero, la disponibilidad del órgano, y segundo, la incompatibilidad o la compatibilidad, porque un órgano que va a ser trasplantado, no solamente hay que contar con el órgano, debe contar con ciertas características que permitan que sea llevado de un individuo a otro. Y probablemente esta de las dos cosas son las que en este momento, cuando menos en México, representan grandes dificultades. En países como España, por ejemplo, hay una gran cultura de la donación y la disponibilidad de órganos es mayor. Entonces, a raíz del desarrollo de otras ciencias como la computación o la biomedicina o la bioingeniería, entonces que se ha podido tener otras alternativas, como es el uso de las células madre orientadas a la regeneración y no probablemente lejos a la generación de órganos completos. Entonces la ventaja sería que ya no estaríamos sufriendo con la falta de disponibilidad de los órganos y probablemente no estaríamos sufriendo con aquello de la incompatibilidad o de las situaciones inmunológicas del organismo ante otro órgano.
¿La regeneración celular tiene algunas consecuencias?
Bueno, es un campo en el que es un campo de investigación en el que todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, por supuesto que en este momento no se tiene el control total que nos permita decir en este momento voy a elaborar un hígado porque es lo que yo necesito. O sea, no hay ese control. Y pues mientras que eso no se logre, entonces probablemente una de las cosas que pueden desarrollarse en el sitio en donde una célula madre se coloque sería un teratoma, es decir, un crecimiento, sí, de células, pero que no tiene una característica de órgano o que tiene alguna alteración.
¿Este tipo de tratamientos son costosos?
Sí, bueno, en la actualidad son costosos. La tecnología que se utiliza también es costosa, no está disponible en cualquier lugar. Y las personas estudiosas, pues todos los días están aplicando técnicas y experimentos nuevos que les están permitiendo desarrollar mejor, más y mejor tecnología. Pero sí es caro, claro.
Además del hígado, doctora, ¿qué partes de nuestro cuerpo o qué órganos se pueden regenerar?
Bueno, en nuestro cuerpo siempre hay un proceso de regeneración, por así decirse. En etapas primarias estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento, pero después hay una continua remodelación. Por ejemplo, la piel es un tejido, es un órgano que se está regenerando día con día. O sea, capas superficiales se pierden y nuevas en las capas basales las reemplazan. O sea, de algún modo en nuestro organismo eso es una constante. Pero por supuesto que no sucede que el organismo humano pueda repararse a tal grado de que reemplace un órgano o un miembro perdido.
Doctor, ¿algo más que guste usted agregar a este tema?
Este campo es un campo prometedor. Seguramente traerá para la humanidad muchos beneficios. Personas estudiosas, expertas en esta área, yo no lo soy. Seguramente todos los días están preocupados por obtener más y mejores logros, pero es una promesa del futuro y seguramente que a muchos les tocará verlo.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con la doctora Patricia Santibáñez Escobar, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca de Guadalajara, Jalisco. Agradecemos la información que nos ha compartido ya que es muy interesante. Escucharemos ahora otra cápsula informativa en la que conoceremos un invento que podría curar los órganos del cuerpo dañados.
Un pequeño chip para curar todos los órganos. Lo que una vez fue ciencia ficción, ahora se ha convertido en una realidad. Órganos enteros sanados solamente tocando un pequeño chip. Los responsables del desarrollo de esta innovadora tecnología, que podría restaurar pronto cualquier órgano del cuerpo, son un equipo de investigadores de la Escuela Médica Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y del Colegio de Ingeniería de la Universidad de Ohio en Columbus, Estados Unidos. El dispositivo cambia la función celular del organismo de una manera no invasiva. Está basado en un tipo de nanotecnología llamada nanotransferencia de tejidos, que puede programar células adultas vivas en cualquier otro tipo de célula. ¿Cómo funciona? La tecnología se basa en dos elementos principales, y el primero es el chip en sí mismo. Utilizando la nanotecnología, los científicos diseñaron un dispositivo al que se pudiera inyectar una carga genética en las células. El segundo elemento es la propia carga genética. El chip lleva un código genético específico en forma de ADN o ARN, que cuando se aplica a las células cambia su estructura y funciones anteriores y la reprograma de forma necesaria para reparar la lesión. Como explican los autores del estudio, los factores de reprogramación son enviados a la célula usando un campo eléctrico altamente intenso y enfocado a través de nanocanales ordenados. En resumen, el chip se coloca sobre la piel y con un simple toque, una pequeña corriente eléctrica casi imperceptible forja canales en el tejido. Chandan Chen, líder del trabajo, explica que el ADN o ARN se envía a través de estos nanocanales y comienza el proceso de reprogramación de las células, dándoles una nueva identidad. Solo se necesita una fracción de segundo. Hay que tocar el chip en el área herida y luego retirarlo. Justo en ese momento comienza la reprogramación celular. ¿Funciona? El equipo probó el dispositivo en ratones aplicando la nanotecnología a la piel de patas lesionadas, cuyo flujo sanguíneo estaba bloqueado. El dispositivo transformó con éxito las células de la piel de los ratones en células vasculares. En una semana se comenzó a notar la transformación. En la segunda semana, las células de la piel se habían convertido en vasos sanguíneos funcionales, y a la tercera semana, las patas de los roedores estaban completamente curadas sin otra intervención farmacológica. Lo que es aún más emocionante es que no solo funciona en la piel, sino en cualquier tipo de tejido. En un segundo conjunto de experimentos, los investigadores utilizaron el dispositivo para transformar las células de la piel en neuronas, ayudando a restaurar la región que había sido dañada por un accidente cerebrovascular. Tras el experimento, en varias semanas los cerebros de los ratones estaban funcionando perfectamente. Esto es difícil de imaginar, pero se puede lograr, ya que se está trabajando con éxito de alrededor del 98% de los casos. Con esta tecnología, podemos convertir las células de la piel en elementos de cualquier órgano con un solo toque. Apenas lleva menos de un segundo y no es invasivo. Dada la naturaleza simple, no invasiva y no farmacológica de la tecnología, los investigadores esperan probar el dispositivo con seres humanos dentro de un año. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Hasta aquí este tema de la regeneración celular. Recordemos que el reemplazo de células nuevas en el cuerpo ocurre desde las células del interior de los huesos hasta la piel, y cada órgano y parte del cuerpo tiene un tiempo especial para esta reproducción. El cuerpo del ser humano parece limitado en la regeneración de extremidades o algunas partes del cuerpo y, sin embargo, podría tener ese potencial latente o de forma pasiva. Si quieren escuchar nuevamente este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, todos los sábados a partir de las 12 del día les presentamos nuestro maratón en el que podrán escuchar los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordamos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.